Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente en este 17 de agosto. Pues no, no ha habido sorpresa, no ha habido sorpresa. Y Francina Armengol se ha hecho con la presidencia del Congreso de los Diputados. Es el momento de hacerse algunas preguntas. ¿Para qué o por qué Francina Armengol se ha convertido en la presidenta del Congreso? ¿Cómo ha conseguido esa presidencia? ¿Cuándo? Hoy, esta mañana, ya, pero ¿cuándo? ¿En qué contexto? ¿Con quién ha conseguido Francina Armengol ser presidenta del Congreso y qué significa esta elección de Francina Armengol? ¿Para qué o por qué? Bueno, la presidencia del Congreso de los Diputados es muy importante para una legislatura. Hasta no hace mucho era un cargo institucional, porque había un cierto pacto de caballeros. Si se puede hablar ahora de pacto de caballeros, porque igual hay que llamarlo también pacto de damas. Había un pacto entre los diferentes grupos parlamentarios para comportarse según algunas reglas. Eso ya quedó volado en la anterior legislatura. De hecho, Meritxell Batet actuó siguiendo el dictado de Moncloa, y en este momento pues Francina Armengol, como presidenta del Congreso, tiene el control de muchos plazos para iniciativas legislativas y tiene además un gran peso en las decisiones que tenga que tomar la mesa del Congreso. ¿Cómo? Bueno, pues con el acuerdo del Partido Socialista con independentistas, nacionalistas, con el apoyo de Junts pel Cat. ¿Por qué se ha conseguido este apoyo? Bueno, pues teóricamente por el desarrollo o por el compromiso de Sánchez para desarrollar el catalán en las instituciones europeas. El tiempo nos dirá si es verdad que esta ha sido la cesión o si hay alguna cesión más. Esta va a ser la gran pregunta de la legislatura. ¿Cuál es el precio? La legislatura anterior ya se pagó el precio de los indultos, el precio de eliminar los delitos con los que el Estado podía defenderse en el Código Penal, y ahora vamos a ver cuál es el precio. ¿Cuándo se produce este acuerdo? Pues este acuerdo se produce cuando Sánchez no ha ganado las elecciones, pero sí ha obtenido un resultado muy bueno, un resultado mejor. El resultado, recordemos, del pasado mes de julio mejora el resultado de los socialistas en las anteriores elecciones, lo que puede entenderse como una convalidación en las urnas de su política hacia el independentismo. Y se produce cuando el independentismo está en retroceso. Hay que recordar que el gran ganador en las elecciones del mes de julio fue el Partido Socialista de Cataluña. ¿Y qué significa? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, significa que nos encontramos en un momento absolutamente paradójico. O sea, el juez Llarena está terminando de gestionar una euroorden por la que ha estado luchando en los últimos años para traerse a Puigdemont, que está fugado de la justicia, todos nos acordamos, y como una hormiguita luchando contra el comportamiento, iba a decir la imbecilidad de los belgas, no se puede ni utilizar esa palabra, luchando contra viento y marea, ha ido consiguiendo que esa euroorden avance. O sea, nos encontramos ante la situación paradójica de dos poderes del Estado con objetivos contrapuestos. El Poder Judicial quiere que se cumpla la ley, como es lógico, quiere ejecutar la ley, y el Poder Legislativo llega hoy en el Congreso a un acuerdo que va contra el interés del Estado, en este caso encarnado por la labor del juez instructor Llarena. ¿Para qué, cómo, cuándo, con quién, qué significa? Bueno, primeras preguntas de una legislatura que arranca tal y como estaba previsto. Es lo primero, pero no lo único en este 17 de agosto. Muy buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Fernando de Aro, que ha salido momentáneamente de forma excepcional de su descanso vacacional en este día, en este 17 de agosto, día en que se han constituido las Cortes y se ha elegido la mesa del Congreso y la presidenta del Congreso, pues para hacer su análisis también a lo largo de la tarde. Luego volveremos a escucharte, Fernando. Mientras tanto, contamos también que el precio de la gasolina y el diésel aumenta por sexta semana consecutiva y acumula un encarecimiento de hasta el 10,3% en lo que va de verano. Claudia Ziz.
En concreto, el precio medio de la gasolina se sitúa en algo más de 1,71 € y el diésel en 1,60. Llenar el depósito hoy nos cuesta 94 € de media si es un coche de gasolina y 88 € en el caso de los de diésel. La gasolina ya supera los niveles de hace justo un año, cuando estaba en vigor el descuento de 20 € por litro y un depósito costaba 88 €. Y quienes tengan un coche de gasoil tan solo se van a ahorrar 30 € al rellenar el depósito. Aunque lejos quedan los máximos alcanzados en junio de 2022, cuando se llegaron a superar los 2 € por litro, la curva de encarecimiento es ascendente y los expertos esperan que los precios sigan repuntando en esta segunda mitad del año.
Y sigue avanzando sin control el incendio que ya ha arrasado más de 2.600 hectáreas y ha obligado a evacuar o confinar a unas 7.600 personas en los montes de Arafo, en Tenerife. Más de 100 efectivos de la Unidad Militar de Emergencia participan en la extinción. Uno de ellos es el teniente coronel José Alberto Gallego, que ha estado en Mediodía COPE.
Sí, bueno, el viento la verdad que está respetando, no es muy fuerte el viento, sí que tiene rachas, hay rachas de 30 kilómetros por hora a lo mejor, bueno, tenemos una temperatura que por ahora respeta, es verdad que va a subir la temperatura este fin de semana, va a subir más de 32 grados, y la humedad es la que está peor, la humedad y puntos a esas altitudes de 1.400 metros así de altitud, humedad muy baja, estando al 30% de humedad.
Pues en unos minutos estaremos en el municipio de Arafo para que desde allí, la gente que lo está viviendo muy, muy de cerca nos cuente, ¿no?, la última hora y cómo están viviendo este incendio. Y detenida una mujer en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción por agredir a su marido con un cuchillo y morder a los agentes de policía que fueron a arrestarla. Eva Revenga.
La policía acudió al domicilio de la mujer que durante una discusión familiar amenazó a su pareja con un cuchillo de grandes dimensiones y luego intentó autolesionarse. Cuando vio a la policía, huyó, pero no lo consiguió. Los policías intentaron calmarla, pero cuando uno de ellos la agarró para que no volviera a huir, la mujer se volvió y le mordió en un brazo, lo que le provocó una herida abierta sangrante. Una vez reducida y detenida, fue trasladada hasta la comisaría de La Línea de la Concepción, donde mordió a otro agente en la mano derecha. Los dientes perforaron el guante de protección que llevaba y le causó una lesión. La arrestada está acusada de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y atentado contra gente de la autoridad.
Y continúa la plaga de lesiones en los equipos españoles. Alex Gomar.
Inicio de pretemporada marcado por las lesiones en el Real Madrid. Esta mañana han sido operados con éxito tanto Thibaut Courtois como Eder Militao de sus lesiones de ligamento cruzado anterior. Ambos comenzarán sus procesos de recuperación en los próximos días. En el Barça tampoco se libra de los problemas con las lesiones porque Ronald Araujo ha caído lesionado esta mañana. Víctor Navarro.
Se ha lesionado en el entrenamiento de esta mañana en el bíceps femoral de la pierna izquierda y el Barça, a pesar de que no detalla tiempo de baja, sabe que Ronald Araujo no volverá a jugar hasta después del parón de septiembre. De momento, Xavi tiene para este domingo de centrales a Christensen, Koundé y Eric García, a la espera de Íñigo Martínez, que hoy por primera vez como azulgrana ha hecho parte de la sesión con el grupo, pero aún sigue recuperándose de la fascitis plantar.
Gracias, Víctor. Ya se conocen los jugadores nominados a mejor jugador del año por la UEFA: Leo Messi, Erling Haaland y Kevin De Bruyne como jugadores, y como entrenadores Pep Guardiola, Filippo Inzaghi y Luciano Spalletti. En el PSG, Neymar ya se ha despedido de sus compañeros para poner rumbo a Arabia y Santi Cazorla ya ha sido presentado con el Real Oviedo. En tenis, esta noche turno para Carlos Alcaraz en el Abierto de Cincinnati, no antes de las 8:30 ante su verdugo Tommy Paul, y en baloncesto la selección española se medirá a partir de las 9:30 ante la selección de Canadá.
Sigues en la tarde de COPE. Como te estamos contando, ya son 2.600 las hectáreas arrasadas en el incendio de Tenerife.
Bien. No le echéis agua, pero ojo al pabellón que nos pueda saltar por detrás.
Quitamos los tramos para yo poder mover el camión. Gracias.
7.600 personas han estado desalojadas o están confinadas en este momento por culpa de este incendio que a esta hora sigue sin control. Cientos de efectivos terrestres entre bomberos y miembros de la UME y 17 medios aéreos trabajan para intentar apagar las llamas. Es un incendio que afecta a los municipios de Candelaria, Arafo, El Rosario, Santa Úrsula, La Orotava, La Victoria y El Sauzal. Estamos hablando de la zona central de la isla de Tenerife. Arafo es uno de los municipios, precisamente en esta zona, es uno de los municipios más afectados por el incendio. De hecho, en sus montes dio comienzo el fuego en la madrugada del martes al miércoles, desplazándose después hacia la zona de Candelaria. Arafo es un municipio de 5.600 habitantes. Una de las personas que vive allí se llama Pedro Alexander, que es el encargado del bar Chicho. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estáis viviendo la situación? ¿Cómo estáis ahora?
La verdad que está complicada y ahora mismo también aquí en el bar estamos liados porque los medios de servicio que están intentando pues apagar el fuego nos acaban de pedir 50 bocadillos y estamos trabajando también colaborando un poco como podemos para que esa gente pueda comer y estar bien para poder seguir con el trabajo duro que tiene.
Claro. Oye, Pedro, porque desde ahí, desde Arafo, exactamente, ¿qué es lo que podéis ver del incendio?
Pues,
¿veis las llamas, el humo que veis?
¿Sí? Y eso, pero hoy es tanta la nube de humo que hay que no hay visibilidad. Está bajando mucho hacia el pueblo, todavía no ha llegado al pueblo, pero sí está ya en el barranco de Añabingo, un barranco importante aquí en donde hay un santo y todo eso. Y la gente pues con mucho miedo de que coja el Monte Verde, que es un monte que jamás se ha pegado fuego aquí, y con miedo porque ya han desalojado gente, ya hay gente que no puede subir a las fincas, se ha llevado ya mucha finca por delante, y pues gracias también a todos los vecinos y muchos colaboradores que están colaborando con los traslados de animales y todos los servicios, haciendo todo lo que pueden para que la gente esté en lo mejor posible y todo eso, agradecérselo desde aquí.
Claro, porque Pedro, ahora mismo el frente más cercano que tenéis del incendio, ¿a cuánto puede estar, a qué distancia?
Pues si te digo en metros te voy a engañar, te lo digo sinceramente, está cerca porque está cerca. Pero en metros, si te diría ahora mismo, no me gustaría, ya que estamos en directo, decirte una cantidad para quedar mal o ajá, exagerada o muy corta. Está muy cerca porque el barranco Añabingo pues está subiendo, llega casi la carretera hasta ahí, hasta el barranco, y después ya es un barranco hacia arriba donde hay un santo. Pero así en distancia no te podría decir porque te engañaría y la verdad que no es una cosa que me guste ahora mismo hacer. ¿Cómo está la cosa?
Pero a vosotros, en lo que es el pueblo, todavía ni habéis sido confinados ni en ningún momento desalojados.
Ahí ya la parte alta del pueblo sí está siendo desalojada y muchos vecinos pues están corriendo e intentar limpiar todos los alrededores de la finca y de las casas porque el fuego avanza y claro, depende del viento, de cómo esté el viento, pues puede coger el Monte Verde, que por ejemplo nuestro jefe aquí tiene una casa por allí y está ahora mismo él ahí arriba haciendo unas labores para poder intentar tener todo lo más limpio posible alrededor de su casa, igual que muchos vecinos de esa zona, porque el viento puede cambiar y coger, como dije anteriormente, el Monte Verde y poner en peligro todas esas casas que están en esa zona alta, porque hay muchas casas que están en esa zona alta, aparte de que ya otras ya han sido desalojados y vecinos que no pueden subir a sus casas.
Claro, Pedro, y otro problema es el humo, ¿no?, que efectivamente cambie el viento y se os meta ya directamente en todas las calles y a lo mejor entonces sí que tenéis que ser también evacuados.
Sí, ya de todas formas nos han puesto un aviso. La ceniza, ahí está llegando mucha ceniza aquí al pueblo, date cuenta también está llegando al puertito de Güímar, que es un pueblo de la costa, y la verdad que la ceniza la tenemos aquí, el humo casi no se ve nada, no se ve ni el sol del humo que hay, porque hay una cantidad de humo muy grande, porque había mucho pinocho y está, ¿sabes? Eso no se ha limpiado bien, yo creo, durante muchos años. Y hay mucho pinocho y hay mucha cantidad de humo. Y sí puede ser peligroso y no sabemos si en estos días, si no se puede aliviar lo que es el fuego y la llamarada, pues no podrán desalojar del pueblo por el mal aire que puede haber.
Claro. Oye, Pedro, los últimos días hizo un calor espantoso, ¿no?
Sí, la verdad que tuvimos 4 o 5 días que aquí en Canarias tenemos buena temperatura y temperatura de calor, pero la verdad que hubieron temperaturas más altas de lo que suelen haber. Y la verdad que se habrá secado también todo mucho más. Y la mala suerte es que la noche que te pegaron fuego, pues empezó a correr la brisa. Y eso también ayudó mucho a propagar el fuego esa noche, que no se pudo hacer muchas cosas, excepto la gente que pudieron ir terrestre a colaborar y hacer su trabajo.
¿Qué te dice la gente en el bar? Es decir, cuando han ido hoy, pues los vecinos a lo largo de la mañana a desayunar, pues todo el mundo comentará lo mismo. La gente está preocupada, claro.
Todo el mundo, hombre, la verdad que aparte de preocupada, hay gente que lo está pasando mal porque ya no pueden subir a su casa, que el fuego lo tienen muy cerca de su finca, gente que ha perdido ya fincas, la preocupación, aparte esto es un pueblo, y no el pueblo, sino la isla en general, el monte en toda la isla es algo que le da mucha vida y mucho color a la isla, y está, yo creo que toda la isla, y no solo esta, sino todas las demás, que aunque no estén pasando por esto, pero en otro momento han podido pasar, como La Palma o Las Palmas en su momento, y al fin y al cabo pues todos estamos un poco tristes porque es parte nuestra, o sea,
ya lo creo.
Es lo que vemos, lo que tenemos, y es una jodienda, la verdad.
Pues sí, sí, te entiendo, Pedro. Oye, entonces, 50 bocadillos que tienes que preparar ahora mismo para llevarle precisamente a los efectivos que están ahora apagando el fuego. ¿Tenéis, Pedro, pan suficiente para hacer los bocadillos? ¿De qué vais a hacer los bocadillos?
La especialidad nuestra es de bistec de cerdo con queso y mojo. Y sí, tenemos pan suficiente, nos hemos estado proveniendo bien y hoy la panadera también ha hecho su labor, aún como está todo. Es una panadera de aquí del pueblo y tenemos pan para poder eso, para poder ayudar, aunque sea que esa gente pueda comer y tenerla, porque para hacer una labor así y estar como están y llevar días ya sin dormir y trabajando duramente, pues hay que comer.
Ya
y
lo creo.
Intentamos colaborar con lo que podemos.
Pues Pedro, gracias por atendernos. Pedro Alexander, encargado del bar Chicho en Arafo, una de las localidades afectadas por este tremendo incendio que continúa y que ahora tiene que hacer una labor muy importante, que son esos 50 bocadillos para la gente que está pues luchando contra el fuego. Gracias, de verdad, buenas tardes. Que vaya todo bien.
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
Ojalá se termine cuanto antes. Gracias. Bueno, pues sí, encantado además de colaborar y poder ayudar a toda esa otra gente, como él decía, que llevan días sin dormir, trabajando a destajo para intentar poner freno a las llamas, para intentar poner freno al incendio. Queremos precisamente saber cuál es la situación del incendio esta última hora y por eso vamos a saludar al capitán Rafael San José de la UME. ¿Qué tal, capitán? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ustedes dónde están situados? ¿Dónde tienen el puesto de mando?
El puesto de mando mío está situado en el mismo PMA, junto al 1-2.
¿Pero qué zona del incendio, digamos, para que nos hagamos una idea espacialmente hablando?
Sí, la unidad interviniente, que son 40 militares, se encuentra en el sector este, en la zona de La Esperanza.
¿Y cuál es la situación en este momento, a esta hora?
A esta hora, el personal de la Unidad Militar de Emergencia se encuentra realizando una línea de defensa en la linde de la zona urbana de La Esperanza, como he dicho anteriormente, y de también la parte del municipio de La Esperanza, de La Esperanza y Las Rosas.
¿Qué es lo que más les preocupa de la evolución del incendio? Es decir, ahora mismo se trata de que no llegue a más núcleos urbanos, las condiciones meteorológicas siguen siendo malas. Cuéntenos.
Ahora mismo lo más importante es salvaguardar la vida de las personas y de también los inmuebles, todo lo que se pueda. Por lo tanto, lo que se tiene que tener son los núcleos urbanos. E intentar que no crezca el incendio.
¿Y las condiciones meteorológicas han mejorado o siguen siendo malas?
Siguen siendo igual que ayer. En principio, las temperaturas ahora mismo son máximas durante el día porque es la hora de más calor, con lo cual ahora estamos haciendo reactivaciones en algunos frentes del incendio y esta es la peor parte. Por ello, también la dirección de la emergencia prepara el plan de los medios aéreos con más medios aéreos en este momento y con más personal de terrestre actuando sobre el perímetro del incendio.
¿Y el viento?
El viento se encuentra en componente oeste. En principio no hay grandes rachas de viento, Sobre todo el problema es el combustible, que está bastante disponible en toda la zona de la corona forestal. En el sector este, donde nos encontramos la unidad de emergencia, la zona boscosa es bastante amplia y pesada, entonces nos resulta muy difícil hacer una línea de defensa para parar ese avance.
Es decir, que lo que está diciendo, que es un incendio muy complicado, es sobre todo por la gran cantidad de bosque y la carga que hay precisamente para quemarse, ¿no? Que hay mucho. Nos decía también antes, Pedro, cuando hablábamos con él, que claro, que son zonas con un bosque muy tupido y que en muchos casos son zonas que no se han limpiado desde hace muchísimos años.
Sí, efectivamente. Lo que usted ha indicado, el combustible está muy disponible después de la ola de calor de los últimos 4 días anteriores, sábado, domingo, lunes y martes, y también la cantidad de combustible que se encuentra en la zona, debido a que el último año no ha habido ningún incendio y no ha limpiado esa parte de la forestal que hay aquí en la isla.
Bueno, pues por el momento, como estamos contando, ya son 2.600 las hectáreas quemadas, afectadas por este incendio, y desde luego dista mucho de estar bajo control. Ojalá que las condiciones mejoren en las próximas horas y la situación pueda ir mejorando. Capitán Rafael San José, de la UME, de la Unidad Militar de Emergencia, gracias, buenas tardes, ánimo.
Muchas gracias.
Gracias por atendernos, que están también muy muy ocupados, y encima pues los medios de comunicación estamos intentando pedirles siempre también esas referencias y esas últimas horas. Bueno, vamos a ver, ¿no?, cómo evoluciona este incendio. Este de Tenerife es probablemente de los incendios más graves que estamos teniendo en este verano, que por otro lado no está siendo un verano demasiado malo, especialmente si lo comparamos con el verano del año pasado. En 2022, y a fecha de 14 de agosto, el número de hectáreas quemadas en España era de 230.000, la segunda peor cifra del siglo. Pero ojo, porque hay datos para lo que queda de este verano que, bueno, quizá no nos hacen ser muy optimistas con respecto a los incendios. Una es que la sequía se sigue agravando. Esta misma semana las reservas de los embalses han seguido bajando un 1,2%, ahora se sitúan en un 39,9% de media. No ha llovido desde hace muchas semanas, la tierra cada vez está más seca. Y el otro dato preocupante también es que la Agencia Estatal de Meteorología no prevé lluvias generalizadas hasta finales de mes del mes de septiembre. Claro, con esta situación, ¿qué puede ocurrir entonces en lo que queda de verano? Es decir, no hemos tenido un verano muy malo con respecto a los incendios, pero eso no significa que, por desgracia, no podamos tenerlo todavía. Víctor Resco de Dios es ingeniero forestal, experto en incendios forestales. Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
¿Qué puede ocurrir en lo que queda de verano?
Bueno, lo iremos viendo a medida que avance el verano, ¿no? Por desgracia, en España estamos sujetos a las inclemencias meteorológicas, porque tenemos unos bosques, como les estaba comentando el compañero de la UME, unos bosques que tienen una carga muy elevada de combustible, entonces tenemos cargas, unos bosques muy inflamables, tenemos mucha continuidad de monte, y eso básicamente lo que quiere decir es que cuando se dan las condiciones meteorológicas adecuadas y salta la chispa, pues el mega incendio puede ocurrir, ¿no? Hasta ahora, las lluvias que ocurrieron en finales de mayo y junio, pues bueno, nos han salvado la papeleta, sobre todo en la parte mediterránea, que es la parte que suele quemar durante el mes de julio. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar en el mes de agosto? Pues si se confirma que no hay lluvias y cada vez tenemos más horas de calor, y si tenemos tormentas eléctricas, porque eso también fue uno de los hechos diferenciales del año pasado, pues bueno, es probable que los incendios pues vuelvan a ocurrir. Pero bueno, depende un poco de esta casuística, ¿no? Creo que lo importante es entender que como país tenemos unas causas estructurales de los incendios, que es el estado de la vegetación, y que a no ser que abordemos este problema de fondo, vamos a estar, pues como estamos este año, un poco a la espera de ver qué va a pasar con el tiempo, ¿no?
Es decir, que siempre, Víctor, estamos, claro, por lo que estoy entendiendo, iba a decir, es como una lotería. Es decir, si al final se dan las circunstancias de que tenemos un verano muy seco, temperaturas muy elevadas, pocas lluvias, por lo tanto escasa humedad. Si esto se junta con vientos fuertes y de repente salta una chispa, que sabemos que la mayor parte de los incendios es verdad que la mano humana, por decirlo así, unos provocados y otros por negligencias, están detrás, pero a veces no siempre, ¿no? A veces es una chispa de un rayo, una tormenta seca. El año pasado lo vimos, además, por ejemplo, en los incendios de la Sierra de la Culebra, pues se desencadena un incendio que ahora mismo, por estas condiciones meteorológicas, pues es muy difícil de apagar. Es decir, es como que estamos siempre un poco en manos de lo imprevisible, y dices que esto no debería ser así.
Sí, estamos jugando a la ruleta rusa, ¿no? Cada año, cada verano estamos jugando a la ruleta rusa de a ver qué va a pasar ese año con las condiciones meteorológicas, y esto no tiene por qué ser así, ¿no? Si entendemos los factores estructurales que hay detrás de los incendios, los factores estructurales son como es el estado de la vegetación, todo esto pues se ve agravado dentro de un contexto de cambio climático que hace pues que cada vez tengamos el combustible más seco, que se alarga la estación de los incendios, pero no tenemos un termostato para regular la temperatura. Lo que sí que podemos hacer es gestionar los montes para abandonar esta ruleta rusa, porque incendios los vamos a tener siempre, ¿no? Los incendios, los estudios de los geólogos nos indican que los primeros incendios datan de hace 400 millones de años, ¿no? Mucho antes de la aparición de los primeros humanos. Lo que podemos regular a través de la gestión forestal es qué tipo de incendios queremos tener. Si queremos tener incendios de baja intensidad, que no van a crear ningún daño ni a los vecinos ni a los bosques, o si queremos tener este tipo de incendios que cada vez están cobrando más virulencia, ¿no?
Uh-huh. Vale, porque a nivel extinción de incendios no estamos mal. De hecho, si nos comparamos con otros países europeos, también es verdad que, por desgracia, tenemos una tradición de incendios pues que viene de más atrás, y a lo mejor es lógico que tengamos, bueno, pues esta capacidad, ¿no?, en la extinción, que es verdad que últimamente, dependiendo de cómo sea el incendio, es efectiva, pero obviamente pues a veces hay incendios casi inapagables, ¿no?, como estamos viendo. Lo que falta, por lo tanto, es en abordar lo que dice la prevención. Y por lo que me está contando, se puede. ¿Pero cómo?
Bueno, revitalizando todo lo que es el monte, ¿no? El gran problema que tenemos con los incendios forestales, que ahora no nos lo estaban explicando también, es sobre todo en esta gran continuidad de la masa forestal, en este abandono rural, ¿no? Uh-huh. Y cada vez estamos perdiendo agricultores. Los agricultores a día de hoy son los principales bomberos. Muchos de los incendios, las maniobras que hacen los incendios, lo que buscan es tirar al incendio, girarlo hacia un tipo de vegetación que no arda, y esos son los campos de cultivo. Sí. Porque lo que arde, lo que hace que propague el incendio, sobre todo, es el combustible que está en la superficie del suelo, todos los matorrales, todo lo que está a ras del suelo. Como los campos de cultivo están limpios de esa maleza, pues eso frena los incendios, ¿no? Entonces, nosotros seguimos necesitando comer tres veces cada día. La demanda de alimentos no ha disminuido, pero cada vez estamos perdiendo agricultores que, aparte de su labor, aportándonos comida, están haciendo un gran uh-huh. servicio a la sociedad de prevención de incendios y
otro tipo de... Es decir, hemos abandonado la base, porque lo que hace que estos incendios sean tremendos e inapagables es el abandono del medio rural, el abandono de los pueblos, el abandono de la agricultura. Y por ahí habría que empezar, quizá, Víctor, y esto sería para otro debate de otro día, que no tenemos tiempo, pero quizás se ha legislado desde la ciudad para el campo, sin conocer a fondo el campo.
Se ha legislado con un ecologismo de asfalto. Recordemos que a día de hoy, lo estamos viendo en Tenerife, a día de hoy los peores incendios se están dando en áreas protegidas. Muchas veces se culpa a los pinos, a los eucaliptos. Lo que los datos nos indican es que los peores incendios están dando en áreas protegidas. En Europa, el 75% del área quemada es en áreas protegidas.
En áreas protegidas.
Cuando las áreas protegidas representan apenas el 30% de las superficies forestales, ¿no? Se debería quemar mucho menos de lo que se quema en áreas protegidas. Entonces, este abandono del uso tradicional, la gestión forestal también, el aprovechamiento de la biomasa, el recuperar la madera como material de construcción, todo esto es lo que necesitamos para abordar este problema que tenemos.
Pues Víctor Resco de Dios, ingeniero forestal, experto en incendios, gracias por atendernos. Bueno, aquí quedan algunas pautas, ¿no?, de cómo se deberían hacer las cosas. Veremos lo que pasa en un futuro, pero más nos vale, desde luego, que empecemos a trabajar por ahí. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, Bueno, las 4:29, no sé si la has visto, es una foto que se ha hecho viral en los últimos días, en la que un conductor que hizo caso al GPS y al Google Maps acabó con su camión en mitad de la playa. A lo mejor es que tenía muchas ganas de playa este señor, Rosa Rosado.
Buenas tardes, gente.
Y no, entonces creo, el GPS lo sabía y dice, te voy a llevar directamente a la playa para que te pegues un chapuzón, ¿no? Pero no, no, creo que no. Porque aunque parezca mentira, y es un sistema muy útil, y quién no usa un GPS hoy en día, sobre todo si estás de vacaciones y quieres ir de un lado a otro, pero no sé por qué, a veces es cierto, falla y te lleva a los lugares más insospechados. Creo que tú también tienes una anécdota este verano, ¿no?
Bueno, además, yo nunca me he fiado del GPS y este verano sí que nos la jugó bien porque nos esperaba un amigo en mitad de una carretera para ir a un sitio y el GPS nos metió por los caminos de una finca de tal modo que cuando llegamos donde el amigo, resulta que estábamos al otro lado de una verja con 3 pedazos de candados que tuvimos que volver por los caminos.
O sea, os metió por los caminos. Sí. Y luego llegasteis a un punto en que claro, había una verja. Bien.
Había una verja y el amigo estaba al otro lado de la verja.
Ah, qué bien, hola.
Nos llevó a la autopista, pero había una finca con su verja cerrada y no pudimos pasar. Tuvimos
¿qué hicisteis?
Que dar la vuelta.
Dar la vuelta. Bueno, ¿os acabasteis encontrando de todas formas o no?
Sí, pero tuvimos que dar la vuelta otra vez, que eran en 8 kilómetros que tardamos pues casi media hora por los caminos.
Y luego depende del camino que te meta, ojo.
Que, hombre, y además con el coche llega un momento que te asustas y luego sobre todo porque tienes que volver por el mismo sitio, una faena. Yo no sé la creencia que tiene el GPS por meterte por los caminos.
Ya. Bueno, pues situaciones como la del camionero que acabó en la playa o la de Rosa que acabó en un camino en la que en realidad no llevaba a ningún lado porque aquello estaba con una verja. ¿Sí? Pues como esto seguro que te ha pasado a ti, este verano incluso, o otros veranos también. Cuéntanos, que queremos saber lo que dice la gente.
Bueno, pues es una faena, pero esto de perderse con el GPS es bastante habitual.
Hola, gente. Veníamos de la playa, mis hijos y yo, en Asturias, para dormir en donde estábamos, y resulta que nos manda por una carretera y yo no sé qué es lo que dijo, métase la primera a la derecha, nos metió por un camino, pero que vamos, que eso yo no sé si se llamaba camino o no, y nos llevó, el final del camino era a la autopista. Vamos, si no llega a estar el quitamiedos ese, salimos a la autopista y la que liamos sería tremenda.
¡Qué barbaridad!
¡Oy! Sí, pero bueno, sí, ¿qué está pasando?
Al menos ellos llegaron a la autopista, fíjate.
Sí, pero tuve que volver. Perdona, llegaron a la autopista, pero no podían salir por ahí porque si hubieran salido directamente, imagínate tú, la que hubieran liado,
sí,
¿no?
Sí, qué lío, bueno. De verdad que sí. Y mira, a este oyente no le va a pasar lo que hace pobre con el camión que acabó en la playa porque es que no se acaba de fiar del GPS.
Buenas tardes a la gente. Oye, si queréis perderos por la carretera, lo mejor que podéis hacer es hacerle caso al GPS. Yo, por si acaso, en el camión siempre llevo un par de mapas de carretera, aparte del GPS, por supuesto. Pero ante la duda, siempre miro al mapa.
Ante la duda, el mapa. Sí, me parece bien, pero, hombre, sí que nos... Vamos, yo sí me fío del GPS.
Yo no.
¿No?
Yo no. Pocas veces. De hecho, antes...
¿Pocas veces?
Me gusta echarle un ojo y ver por dónde me lleva, porque es verdad, pero muchas veces se confunde, Pilar. Hombre, después de lo de este verano, vamos,
algunas veces te confunde, algunas, pero en general a mí me funciona. Bueno, no lo sé, a ver qué dice la gente.
Depende
que
de dónde vayas, eso.
A ver, en qué berenjenal o camino cortado o camino de cabras les ha metido el GPS, incluso este verano, que te has ido con el coche por ahí de vacaciones. Queremos saberlo en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral. Los fijos discontinuos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues no hubo sorpresas en la presidencia de la mesa del Congreso.
Al haber obtenido el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, 176, queda en consecuencia proclamada presidenta del Congreso de los Diputados, doña Francina Armengol Socías.
Bueno, pues Francina Armengol es la presidenta de la mesa del Congreso. Quizá la sorpresa estaba donde nadie la esperaba, ¿no? En eso de que Vox no apoyó a la candidata del PP, Cuca Gamarra, y votó a su propio candidato, Ignacio Gil Lázaro. Bueno, esa y luego ver las caras y las imágenes y un poco las fotos, ¿no? En ese Congreso. Pendientes de todo y además muy elegantes con su corbata. Han estado ahí como hay que estar. Pablo Iglesias y Nacho González Galán. Hola, Pablo, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Pilar?
¿Cómo lo habéis visto, Pablo? A ver, una foto, ¿no?, de lo que has podido observar esta mañana en el Congreso.
Bueno, para mí la foto está en Waterloo, que es lo que sabemos desde el 23 de julio, y hoy era el primer día que se tenía que constatar eso. Junts había anunciado que iba a tomar la decisión a primera hora de la mañana y no se acababan de terminar en esa reunión y ya estaban anunciando desde el propio Junts que sí que iban a votar a favor, con lo cual eso de el último minuto que ellos mismos habían alentado, como que no, por si alguien tenía dudas o esto se podía ir al traste. Al final a mí me da la sensación de que todos tienen mucho interés en que la legislatura eche a andar, en que haya un presidente del gobierno, en que el presidente del gobierno quiere seguir gobernando. Ya tenemos la experiencia de 5 años de que está dispuesto a cualquier cosa con tal de seguir gobernando, y los socios, que no son tontos, saben que tienen un presidente dispuesto a cualquier cosa y están tratando de aprovecharlo y, como si fuese una vaca, pues sacarle toda la leche posible hasta el último día de la legislatura o mientras se pueda. Y creo que eso es lo que se ha visto, y luego ya en términos políticos hemos visto una mayoría absoluta, ojo, que no ha sido ni una sorpresa de que hubiera salido la candidata del PP, ni ha sido una elección de la nueva presidenta Francina Armengol por minoría, mayoría simple, sino por mayoría absoluta de 178, porque el PSOE no solamente ha negociado con Bildu, con Esquerra, con el PNV, sino también con Junts, y Junts no ha prestado ni siquiera dos diputados que habrían bastado. Ha dado los 7 diputados voto a favor, y ahora el PSOE tiene el reto de repetir esos mismos 178, plegándose a los deseos de lo que pida Junts, de lo que pida Esquerra, de lo que pida Bildu, que ya se nos olvida, Bildu también está en la ecuación, y por supuesto lo que pida el PNV, que es casi el menos relevante de todos ellos.
Es que fíjate, Pilar, más que una foto, yo diría que esta ha sido la negociación de la videoconferencia. Y me consta que las videoconferencias no han parado, no solo esta mañana, que la reunión de la dirección de Junts ha sido por videoconferencia. Naturalmente, desde que este señor está en Waterloo, pues todo se hace así, ¿no? Pero es que a lo largo de la madrugada ha habido, y muchas, los teléfonos no han parado. Digamos que el visto bueno ha llegado al amanecer, a eso de las 6:30 de la mañana, cuando el ministro Álvarez, en nombre del gobierno de España, ojo, es decir, no como un representante del Partido Socialista que está negociando por sus puestos en la constitución de una mesa de un parlamento, no, en nombre del gobierno de España, manda un escrito a Bruselas pidiendo la cooficialidad de las lenguas, que aquí sí son cooficiales, pero que también exige ahora Junts, y también se suma al carro Esquerra, que lo sean en Europa. Bueno, ya veremos a dónde llega eso, porque en Europa, en los países de nuestro entorno, y no hay más que mirar a Francia, Italia, oye, lenguas cooficiales tienen un montón. Es decir, si en Bruselas empiezan a admitir esto, pero bueno, lo cierto y verdadero es que es una carta oficial con registro de entrada en el Consejo Europeo. Y esto es lo que le pedían, denos pruebas, queremos hechos
comprobables, hechos. Que decía, claro, Puigdemont, claro, en el tuit, claro.
Pero hay otro que no es
y
comprobable,
y es más hechos para la investidura, esto es solo el principio.
Pero solo hoy ya hay más, y que me preocupa más que las lenguas y el uso de las lenguas en el Congreso. Esto ya es antiguo en el Senado. Yo quiero recordar que sus señorías en el Senado se acabaron aburriendo, literalmente, aburriendo de aquello del pinganillo, porque era un tostón. Claro, esto es como aquello del chiste de dos españoles que se encuentran en Nueva York y empiezan a hablar en inglés, ¿no? Oiga, vamos a ver, un poco de sentido común, ¿no? Pero hay otro aspecto más importante, eso que llaman de la desjudialización, el palabro, es decir, siempre que haya un palabro, tú tienes que investigar por qué es, ¿no? Es decir, el palabro se utiliza normalmente para ocultar algo más serio, ¿no? Esquerra Republicana se le ha escapado la mano, se le ha escapado la mano a la hora de teclear, ha sacado dos comunicados a primera hora de la mañana, uno en castellano y otro en catalán, y ellos, claro, al fin y al cabo ellos en catalán se expresan mejor, lo hacen con sentimiento y le ponen más verdad al asunto, y lo han traducido como ley de amnistía.
O sea, que la palabra amnistía estaba ahí.
Amnistía está, de esto estamos hablando, es decir, de todos aquellos del proceso del 1-O, pues bueno, pues que les vayan quitando las penas. Claro, si esto tú ya lo aceptas simplemente para negociar la presidencia del Congreso de los Diputados, el día que llegue la investidura, como decía Pablo, pues átate los machos. Desde luego, Puigdemont ha disfrutado y mucho toda la mañana desde Waterloo, enchufado allá a la tele, viendo el espectáculo, sintiéndose protagonista y poniendo un tuit detrás de otro, ¿no? Y recordando que él lo que quiere es referéndum determinante. Y luego el otro aspecto importante para él, que ha ido lo mío, es decir, que ha ido su situación, mío, sí, claro.
Pablo.
Que nos hemos pasado la última legislatura hablando del blanqueamiento de Bildu, que no deja de ser el partido heredero de la banda terrorista ETA, y es que ahora ya eso casi ya está naturalizado en el Congreso de los Diputados, sí, sí, como si fuese lo menos grave, porque hace más de 10 años que la banda terrorista no comete crímenes, y estamos directamente normalizando y blanqueando que haya un fugado de la justicia, que es que no es que sea un partido independentista, oye, que Esquerra es independentista, que Bildu es independentista, que el PNV tiene ansias independentista, aunque no sea expresamente independentista. Es que estamos estamos hablando de un partido político liderado por un señor que lleva 6 años fuera de España combatiendo la justicia para no ser extraditado ni juzgado en España. Y ese prófugo, que por cierto, yo quiero recordar, es prófugo por el voto a favor de Pedro Sánchez y del Partido Socialista en el Senado cuando se aplicó el 155 en Cataluña, ese señor que tuvo que salir huyendo de España y se huyó de España para que no le cogiera la policía y no le juzgaran como a sus compañeros, pues ese señor salió huyendo por el voto a favor de Pedro Sánchez en el 155 y ahora tiene la llave del gobierno de España porque Pedro Sánchez prefiere pactar con él que pactar con todos los demás. Ya sabemos que Pedro Sánchez pactaba con cualquiera, pero hemos llegado al extremo de con Puigdemont y con Bildu y con Esquerra y con el PNV, que es que no es uno, son los cuatro todos juntos.
Y lo que es peor, va a tener la llave, la clave de cualquier medida que este gobierno quiera tomar. Es decir, ahora mismo este país, es decir, cuando quiera tomar una decisión, tiene que llamar a Waterloo. Es que claro.
Ese es perpéntico.
Es perpéntico, pero bueno, visto lo visto en el día de hoy, y dada la mayoría que ha sacado Francina Armengol, me atrevería a pronosticar que desde luego, es decir, hoy Sánchez ha visto que en la piscina tiene agua. Y desde luego Sánchez se va a tirar.
Totalmente.
Y me da la impresión, que van a ayudarle. Que lo haga a la primera, a la segunda, que Alberto Núñez Feijóo consiga que el rey le encargue él antes si era una investidura o no. Bueno, eso es algo que tendremos que ver la próxima semana y va a depender aquí ahora muy mucho de la postura que tome Vox.
Pero claro, pero ahí quería yo también llegar, pero después de lo que ha pasado hoy en el Congreso con la votación de la mesa, ¿realmente Feijóo todavía tiene posibilidades de presentarse a la investidura?
Feijóo tiene las mismas posibilidades hoy que ayer de presentarse a la investidura y las mismas que el 23 de julio. Es decir, muy pocas de ganar la investidura,
pero sí
bastantes, sigo pensando yo, de presentarse. Vamos a ver, aquí quién se presenta a la investidura lo decide el rey en función de lo que los propios candidatos que aspiran a ello, cuando vayan a verle la semana que viene o la siguiente, le expliquen qué apoyos tienen. Y el resto de los partidos se tienen que ir mojando uno a uno con el rey para explicarle a quién van a votar. El rey, que es el primero que tiene la certeza de quién tiene más apoyos, es el que decide a quién le encarga la investidura. Sabemos que hay algunos partidos que por su carácter independentista y su oposición férrea a la monarquía en España, de hecho, por cierto, ayer han empezado ya a lanzar campañas en redes sociales para que caiga la monarquía en España, eso también hay que decirlo, pues esos partidos, algunos de esos partidos no van a ir a ver al rey a la ronda de consultas, con lo cual al rey le va a faltar información. Y luego, viendo que Junts para la mesa del Congreso ha esperado al último minuto, como decía Nacho, muy bien, es posible que en la investidura pase lo mismo, con lo cual puede haber una ronda
pero pasará
de...
pasará con Junts, con PNV, con Esquerra, es decir, va a ser la investidura uno, del dos. Último minuto,
El que haya que esperar a ese último minuto significa que el rey a lo mejor cuando haga una ronda ve que el que sigue teniendo 172 apoyos para una investidura es Feijóo, que no la va a poder conseguir porque el resto van a votar en contra, pero que el que más apoyos tiene es Feijóo y a lo mejor le tiene que encargar a Feijóo esa investidura. Hoy el voto de PP y de Vox se ha separado en el Congreso de los Diputados por sorpresa, pero bueno, yo creo en Servimedia lo hemos publicado y lo hemos explicado, tiene una fácil explicación
pues
y comprensión.
Explícalo.
En el momento en que Junts esta mañana anuncia públicamente que va a dar el apoyo al Partido Socialista y, por tanto, la candidata de Pedro Sánchez tiene mayoría absoluta, la unión de los votos de PP y de Vox no servía absolutamente nada, porque ellos tenían más votos en una mayoría simple, pero una mayoría absoluta con Junts, esa unión ya no valía para nada. Entonces, desde Génova se ha descolgado el teléfono, se ha llamado a Vox y se ha dicho, oye, esto que habíamos pactado, que ya no lo vamos a hacer. O si vamos a dar un puesto en la mesa, si nos votabais a Cuca Gamarra como candidata, no votéis a Cuca Gamarra porque ya no va a servir de nada, porque va a ganar Armengol, porque tiene el apoyo expreso de Junts y va a haber mayoría absoluta del PSOE con Junts. Entonces no nos votéis y a cambio os avisamos que no vamos a votar a vuestro candidato, que os íbamos a dar un puesto en la mesa. Entonces separan la unión que tenían medio acordada y de alguna manera también en una decisión creo que un tanto táctica, pues deciden ir cada uno por su lado porque no habría servido de nada votar juntos. Eso, que es lo que tú preguntas, ¿significa que para una investidura siguen separados? No, siguen unidos de cara a una investidura, pero hay que ser conscientes y muy realistas de que Feijóo puede ir a una investidura quizá, yo creo que eso no hay que descartarlo, pero que no tiene ninguna opción de que sea elegido en esa investidura. Hoy por hoy lo hemos visto con Junts claramente mojándose con el PSOE,
pero,
y Sánchez sí puede sacar una investidura.
Una decisión táctica
a la primera,
que
¿eh?
Has explicado muy bien, pero ¿creéis que la gente entiende esto?
Bueno, vamos a ver. Yo entiendo que para el común de los mortales entender lo que es la votación de las mesas del Parlamento es algo muy complejo, porque quien hoy lo haya seguido por televisión y no está acostumbrado a esto es un auténtico guirigay. Es decir, unos señores y unas señoras consiguen el puesto con tal nivel de votos, otro con menos. Es decir,
y en un caso empatan, hay que repetir la votación.
A mí, yo también te diré, pero desde hace muchos años, y no solo en el Congreso y en el Senado, sino en los parlamentos regionales, a mí me parece que el sistema que lo regulan el reglamento de cada asamblea o de cada parlamento o de cada cámara, ¿no? Es decir, el sistema este de pastelear y de acordar, a mí me chirría. Es decir, vamos a ver, la mesa del Congreso o la mesa del Senado de cualquier parlamento es el órgano de gobierno de ese parlamento. Y lo más democrático es que fuera un reflejo, más o menos, lo más aproximado de lo que en ese parlamento está representado, es decir, de lo que los ciudadanos han votado. Pero bueno, los reglamentos son así, permiten estos pasteleos y demás. Esta es una votación que hoy estamos hablando mucho de ella, Pilar, pero que normalmente, y yo creo que Pablo me dará la razón, al día siguiente se ha olvidado
de la
mesa
sí,
del Congreso.
Pero en este caso
las
yo creo que no, porque da pistas de lo que puede pasar después en la investidura.
Aquí era un tema de si Sánchez iba a tener agua para lanzarse a la piscina o no.
Es decir,
si Puigdemont se arrugaba.
Y
hemos visto que Puigdemont se arruga porque Sánchez está dispuesto a llegar muy lejos. Insisto, lo de las lenguas es lo de menos. La desjudicialización del proceso del 1 de octubre ya en el día de hoy es lo de más. Eso viene a vaticinar que probablemente de cara a la investidura esté dispuesto a hacer en una serie de cosas que, claro, tendrá que aclarar si sobrepasan la ley o no, porque este es el drama de todo esto. Aquí nos han hablado de las lenguas.
Mira,
y nos han hablado de financiación autonómica, pero esto se ha hecho con nocturnidad, hostilidad y alevosía, ¿no?
Vosotros estáis haciendo un análisis muy claro de lo que puede pasar, de lo que ha pasado y tal, pero yo estoy convencida que la mayor parte de la gente que lo ha visto o se ha quedado con los titulares o sabe más o menos lo que ha pasado está convencida de que esto que ha pasado con la mesa va a pasar.
Sí, no, va a pasar,
luego no sé lo
duda,
que ocurrirá, pero
duda.
Que la gente de la
Pilar,
calle piensa que va a ocurrir esto,
sí,
estoy convencido.
La gran incertidumbre hasta ayer era esa, incertidumbre hasta ayer y hasta esta misma mañana era si esta mayoría iba a ser de lo que Sánchez llama una agrupación o partidos progresistas, con la paradoja de tener a Junts, que no es progresista, y al PNV, que es menos progresista todavía en esa coalición, pero bueno, al final esto iba de si Sánchez tiene apoyos o no tiene apoyos, y todos pensábamos y sabíamos que sí que tenía apoyos, pero había que verlo, y se ha visto muy claramente, insisto, no es una mayoría simple, no son dos diputados prestados de Junts, es mayoría absoluta de Junts votando con sus siete diputados a favor.
Lo de hoy le viene a garantizar a Sánchez que si cuando vaya una investidura probablemente vaya a conseguir los apoyos.
¿A qué precio?
¿A qué precio? Es lo que tenemos que ver. Que sean legales todos esos apoyos por las exigencias que le planteen, eso es lo que tendríamos que ver. Y hombre, yo entiendo que lo que sí es exigible para el Partido Socialista ya a día de hoy es, oiga, enséñanos los documentos, porque a mí me consta que ha habido cruce de papeles durante los últimos días y especialmente en esta madrugada.
Pero,
es decir, cuando nos hablen de desjudicializar, ¿de qué estamos hablando? Porque quiero recordar que ayer se produjo una cosa en la sede del Partido Socialista que desde luego es para que la prensa ponga el grito en el cielo. Nos llevamos las manos a la cabeza, igual con razón, con aquello del plasma de Rajoy. Ayer, en la sede del Partido Socialista, no solo no dejaron entrar a la prensa, es que los compañeros no se podían apostar directamente a las puertas de la sede cerrada. Y lo estaba impidiendo la Policía Nacional.
Es que
nada
es
menos. Hombre,
esta mañana ha habido un signo, por llevarlo a los hechos concretos, lo que venden unos y otros es que aquí se ha pactado dos cosas fundamentalmente. Y una de ellas, alguna es crear comisiones de investigación de temas a los que el PSOE tradicionalmente ha dicho que no desde hace un montón de años, ¿vale? Oh. Alguno que le afecta al propio Partido Socialista, como el tema del espionaje de Pegasus. Y entonces
y a Pedro Sánchez de modo muy personal.
Acordaros de Sánchez en particular y Félix Bolaños, el pequeño Sánchez, diciendo durante meses que eso no había que investigarlo, qué tal, y ahora de repente, ¿cómo hace falta para la investidura? Y lo pide Esquerra, entonces ahora sí que se va a investigar. Pero para mí el hecho más grave, aunque pueda parecer anecdótico, y no es anecdótico porque nos va a costar dinero a todos, entre otras cosas, lo que hoy formalmente han pactado es que las lenguas cooficiales se van a poder utilizar en esta legislatura por primera vez. Esto aparentemente lo venden como si no fuera nada, pero esto durante décadas no se ha hecho. porque no tiene mucho sentido que en el Parlamento, donde todos nos entendemos en un idioma, vengan cuatro a hablar otra lengua que no entienden los demás. Pero al final el argumento que dan es que esto hay que normalizarlo, que es la pluralidad lingüística, etcétera, etcétera. Muy bien, pero fijaros, ha habido una anécdota muy curiosa, y es que la presidenta, nueva presidenta, Francina Armengol, lo anuncia en su discurso para demostrar a los socios que la acaban de votar que no ha sido un pacto, no es palabrería, que ella lo asume como compromiso.
Hechos confirmados y no hechos comprobables.
Pero
y
entonces, ahí ha cometido un error ella, porque ella lo ha asumido. Hay que apuntar que Francina Armengol es una de las mujeres de máxima confianza de Pedro Sánchez. Ríete de Meritxell Batet. En los peores momentos de Pedro Sánchez, Francina Armengol ha estado ahí. Y ella se lo ha echado sobre sus espaldas. Ha dicho públicamente ya desde la tribuna, desde el asiento de la presidencia, que es una decisión de la presidencia, sí. Cosa que no es así, porque eso no, depende del reglamento de la Cámara.
Pero
déjame
10 segundos, Pilar, solamente
pero
para decir, cuando Armengol asume ese compromiso, luego sale Patxi López en rueda de prensa y el propio portavoz del PSOE le preguntamos cómo se va a aplicar eso y dice, no lo sé, lo tendrá que decidir la presidenta, porque ellos mismos están prometiendo cosas que no saben cómo cumplir.
Bueno, anda que no tendremos temas aquí para comentar, fíjate. Sí, ha empezado fuerte esto. Gracias, Pablo.
Nada, un beso.
Y gracias, Nacho. Venga, descansad lo que podáis, que tenéis un día largo. Porque ahora tenemos que hablar de la buena noticia de Ibudol, de Kern Pharma. Científicos de la Universidad de Harvard y Nanyang en Singapur han desarrollado un envase biodegradable e inteligente que elimina los microbios y es capaz de extender la vida útil de la fruta fresca de 2 a 3 días. Para ello se han utilizado compuestos derivados de la naturaleza. Además, también puede ayudar a reducir el impacto ambiental del uso de plásticos no biodegradables a nivel mundial y promover sistemas agroalimentarios sostenibles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El mundo afortunadamente sigue girando y aquí en la tarde también vamos a hablar de otras cuestiones. Por ejemplo, que se acaba de cumplir un mes de la huelga de actores en Hollywood y que ya hay algunos análisis que dicen que esta huelga puede repercutir también aquí en España. Enseguida lo contamos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Caravan, ¿te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y si las temperaturas suben, nuestros precios bajan. Con un 15% de descuento adicional en aire acondicionado de las marcas Fujitsu, Haier Aire y Midea Aire. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Del 17 al 20 de agosto en tienda web y app.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.